Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes, 5 de agosto. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna. Muy fácil de bajar, muy fácil de instalar y muy fácil de oír. Todo fácil. Además estamos en Duna.cl, ahí está toda nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente. Los podcasts de Radio Duna también están ahí en Duna.cl. Además están en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar. Así que muchísimas alternativas para estar conectados con Radio Duna en este día lunes en que llueve en este minuto aquí en la ciudad de Santiago. Eso dice por lo menos la dirección meteorológica. Y se veían los techos mojados. Nosotros estamos acá en un décimo piso, así que alcanzamos a ver ahí algunos techitos y estaban bastante mojados. Va a llover hasta la madrugada. Poquito, sí, va a caer poquito en la madrugada. Ya mañana solamente nublado y en la tarde incluso un poquito más parcial. Eso es el informe, el reporte meteorológico de la jornada. Hoy día tenemos un gran programa, vamos a estar conversando con Isidora Osa, ella es encargada de alianza y marketing de la Fundación Parque Tiricao, aquí es este precioso parque que está ahí en la región de Valparaíso y que acaba de ganar el premio Traveler's Choice 2024 de TripAdvisor, y es uno de los panoramas más populares para visitar, así que no solo de Chile, sino que los panoramas, y la verdad que es un panorama precioso, tiene realmente características bien únicas, es un parque natural con parte de intervención, pero muy bien hecha, tiene una laguna. Tiene un sector. Bueno, ya nos va a contar Isidora en realidad. Mejor ella nos va a contar, porque además tiene un aviario de aves. Sí, aviario de aves. Y además, bueno, aparte de ruta silvestre, tenemos una entrevista con María Paz Rodríguez. Ella es escritora y está presentando su cuarta novela. Ella ya había publicado antes El Gran Hotel, Mala Madre, Niñas Ricas. Y ahora acaba de publicar Arca, que es una novela que cuenta la historia de un grupo de jóvenes, dos hermanos, un hermano y una hermana, Lucas y Alia, que trabajan en una ONG que se dedica a investigar el varamiento de ballenas en el sur de nuestro país. Conocen a Laura, una joven muy inquieta, pero también un poco esquiva, música, y con un pasado muy difícil, con un padre muy difícil además, hay una serie de situaciones que vamos conociendo en el camino, y bueno, se produce esta relación afectiva entre todos ellos en el marco de este análisis, esta investigación acerca de este varamiento masivo de ballenas Sei, ese es el tipo de ballena del cual se hace mención. Así que Arca es el libro Arca, y María Paz Rodríguez es el tema, y María Paz Rodríguez nuestra entrevistada. Eso en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, a propósito del sur de nuestro país, llegó una noticia muy bonita de Rewilding, de la Fundación Rewilding, porque fíjense que en lo que va a ser a futuro el Parque Nacional Cabo Froward, esa es una noticia que conocimos, ¿fue este año o el año pasado? No, el año pasado. El año pasado yo creo que conocimos esa noticia, ¿no? Sí, claro que sí, pues el año pasado. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, porque la contó, de hecho, Christine McDivitt, conocida también como Chris Tompkins, ¿no es cierto? La viuda de Douglas Tompkins, que es la presidenta de la Fundación Rewilding, tanto acá en Chile como en Argentina, y que, bueno, ha sido la líder de toda esta donación de parques, y a través de los cuales se ha constituido la red de parques de la Patagonia. Ella anunció, estuve el año pasado acá en Chile, y anunció hay una visita con el presidente, o sea, una visita al presidente Gabriel Boric, que se iba a hacer esta donación. Eran, si mal no recuerdo, como 90.000 hectáreas las que donaban, y con esto se constituía entonces el parque, o sea, el futuro parque Cabo Flores. Bueno, ahí un equipo de investigación de la Fundación Rewilding tuvo un encuentro inesperado en su última expedición. Un huemul, un joven huemul macho, dicen ellos probablemente desplazado por otro macho, y que estaba ahí en búsqueda de su propio territorio. Sí, pues le van a faltar hembras, eso sí, si quiere constituir, si quiere hacer familia. Obvio. Ya vamos a ver lo que pasa con el futuro de ese macho. Este avistamiento, indica Rewilding, esto es lo que informan ellos, abre la esperanza precisamente de encontrar una subpoblación de esta especie en esa zona, que es el último confín del territorio americano. Esta especie está en peligro de extinción desde el año 73, ha habido avistamientos, creo que también por parte de la Fundación, no sé si fue la Fundación Rewilding, me parece que sí, unos avistamientos que se conocieron en el Parque Alerce Andino hace algunos años. Eso en la región de los lagos, imagínense, en la región de los lagos estamos hablando, y había otros avistamientos, obviamente, muy, muy frecuentes en la zona de Cerro Castillo, en la región de Aysén, región de Coyhaique, perdón, ahí cerca, justamente, perdón, región de Aysén, cerca de Coyhaique, sí. Y es región de Aysén o región de Coyhaique, región de Aysén, ¿no? Ya se, uy, qué mal estoy, muy mal, región de Aysén. Bueno, a lo que iba es que han sido avistados en muchas zonas, en este caso estamos hablando del último confín del territorio americano, ahí donde termina el continente, porque después lo que viene más al sur es una gran isla, ¿no es cierto? Aquí es Tierra del Fuego, pero es una isla, evidentemente. Bueno, bonita noticia. Vamos a estar contándoles en algún momento ya, vamos a conversar con los representantes de la Fundación Rewilding para que nos cuenten más detalles acerca de esto. Bueno, en otras materias, fíjense que en Colombia, de hecho hace poco vi una foto de alguien, a propósito, ya no me acuerdo, una foto que era, creo que la tenía como foto de WhatsApp o la publicó en Instagram, una persona que publicó una foto ahí como abrazado con un corpóreo, una figura grande, digamos, de Pablo Escobar. El mismísimo Pablo Escobar, el líder líder de las drogas, digamos, líder de cartel colombiano. Y uno de los, en su minuto, los hombres más buscados, después, bueno, resulta muerto, ¿no es cierto? Ustedes lo recordarán, a cómo fue todo eso, ahí corriendo por arriba unos techos. Bueno, él se convirtió en una especie de figura mitológica en Colombia, y hay un verdadero culto a Pablo Escobar. Y fíjense que toda esta mercancía y esta rendición justamente de pleitesía turística a la figura de Pablo Escobar podría ser prohibida de acuerdo con un proyecto de ley que están estudiando los legisladores colombianos para prohibir justamente todos estos souvenirs. Esta propuesta ha sido obviamente criticada por el comercio que vende estas mercancías a los turistas que llegan desde distintas partes del mundo, pero obviamente que ha sido apoyada por quienes creen que es momento de superar de una vez por todas la imagen de estos jefes mafiosos, como Pablo Escobar. Bueno, fíjense que se propone una multa de hasta $170, o equivalente a $170, por vender cualquier tipo de merchandising, o merchandise, que muestre no solo la figura de Pablo Escobar, sino que también de otros criminales convictos. Incluso podría llevar, y esto es bien llamativo, podría llevar a que la policía estuviera capacitada para multar solamente, no llevarse los presos, sino que solamente multar a aquellas personas que utilicen poleras, gorros u otro tipo de indumentaria que exalten la figura justamente del infame Pablo Escobar. Dice Cristian Avendaño, representante del partido Alianza Verde de Colombia, y que es el autor de este texto, dice: productos, toda esta mercancía, revictimiza a la gente que fue víctima de estos asesinos. Debemos proteger el derecho de las víctimas a recuperarse y buscar, por supuesto, otro símbolo. Aquí los tienen los colombianos, por supuesto. Evidentemente tienen muchos otros símbolos en los cuales, de hecho, García Márquez, por ejemplo, partiendo por García Márquez, y tantos otros, entre gente de la cultura, del arte, del deporte, de tantas áreas en las que podrían perfectamente encontrar a los verdaderos ídolos y no a alguien de estas características. De hecho, esto fue, en algún minuto fue también comentado a propósito de la serie Narcos, que está basada efectivamente en la vida de Pablo Escobar, y otras series, no solo esa, sino que también hay otras series que se han basado justamente en la vida de Pablo Escobar y que terminan, más allá de que se les retrate, digamos, como los asesinos que son, terminan convirtiéndose en verdaderos homenajes. Y una cosa muy cortita: un matrimonio de turistas que se desplazaba por Valencia se bajó de un bus y de repente dicen: ¡oh, se nos quedó algo en el bus! Nada menos que sus dos hijos, uno de 3 y otro de 5 años, se les quedaron los niños en el bus. Así como, es como mi pobre angelito, pero más rasca, sí, pero sí, quedó en la micro, se les quedó en la mansión, se les quedó en la micro. Pero bueno, no se trata de Kevin en este caso, sino que se trata de estos otros dos niños, que puede pasar, sí, hay que no ser. Por ejemplo, ¿a qué padre o madre no se le ha olvidado ir a buscar a sus hijos al colegio? En algún momento. No, pero no frecuentemente, no todos los días, pero a mí por lo menos alguna vez se me olvidó y llegué un par de horas tarde. No, una hora tarde. Fue como una hora tarde. Y ahí está mi hijo, arriba de los juegos del colegio. Tranquilo, sí, tranquilo todavía. No está, sí, para nada alterado. Bueno, estos hechos ocurrieron hace algunos días y recién trascendió a través de un informe que emitió la empresa municipal de transporte. Lo divertido, además, bueno, esa parte no es divertida, pero lo divertido es que ellos persiguieron, tomaron un taxi, se dieron cuenta, dijeron: taxi, taxi. Afortunadamente encontraron un taxi, así como en las películas que siempre encuentran un taxi. Bueno, tomaron el taxi y durante 40 minutos persiguieron a este vehículo de la empresa municipal de transporte hasta que seguía su recorrido por la ciudad, hasta que finalmente pudieron darle alcance. Estaban tremendamente angustiados, pero profundamente agradecidos, porque los niños habían sido bien cuidados en el bus. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Travis con Side.
Sit you down and take you through. You'll realize one day.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Ya es hora de nuestra sección Ruta Silvestre y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un parque del cual hemos hablado en otras ocasiones acá en el programa. Es el Parque Tricao. Que acaba de ser destacado como uno de los lugares que realmente hay que visitar, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Recibió el premio Traveler's Choice del año 2024 de TripAdvisor y estamos con la encargada de alianzas y marketing de la Fundación Parque Tricao, Isidora Osa, para conversar sobre este lugar. Yo decía que es un lugar realmente muy bonito ahí en la región de Valparaíso, en las cercanías de Santo Domingo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Muy fácil de visitar, además, muy accesible. Bienvenida, Isidora.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Cuéntanos un poco la historia de este parque, porque es un parque privado, ¿no? Abierto al público, sí. Y manejado por la fundación.
Exactamente. El parque, en un principio, claro, era un parque privado que abre sus puertas al público en el 2019. Y a partir desde ese punto, todos los espacios han estado abiertos y uno compra su entrada para poder visitarlo y conocer los distintos sectores que tiene el parque.
¿Qué características tiene este parque en términos de tamaño y de los distintos sectores y elementos que lo componen?
El parque tiene 100 hectáreas. Obviamente estas 100 hectáreas no se recorren enteras porque tenemos muchas quebradas que todavía están como prístinas, por así decirlo, donde no hay recorridos ni la gente las puede visitar. Pero sí tenemos distintos sectores donde la gente cuando llega puede ir armando su recorrido dependiendo de la entrada que tengas y cuáles son los lugares que más te interesan. Uh-huh. Tenemos el Humedal Guerny, que está inspirado en los cuadros de Monet, uh-huh. que es precioso.
Es increíble, sí.
Para mí es mi lugar favorito dentro uh-huh. del parque, que yo siempre lo recomiendo recorrer en primavera por la cantidad de flores, la variedad de uh-huh. flores que tiene. Bueno, tienes todo lo que es el sendero borde lago para los que les gusta hacer trekking.
¿Qué extensión tiene el jardín Guerny o el Humedal Guerny? Porque Es bastante grande. Uno se pega un buen recorrido, digamos,
sí,
por ahí.
Sí, puedes estar fácil una hora y media, uh-huh, dependiendo de cuán pausado eres para caminar. Hay, claro, algunos que sí, sí, van de una y lo terminan en un rato, pero yo siempre recomiendo hacerlo con calma y llegar hasta el final. Tiene una extensión de 2 hectáreas aproximadamente, uh-huh, y uno, claro, se demora una hora si va rápido.
Claro.
Pero tiene hartos lugares donde sacar fotos, uh-huh, hay varios puentes, entonces...
¿Eso para llegar al parque, recorrerlo y o sea, llegar al parque o solamente recorrer
solo
el parque? El jardín, digamos.
Solo el jardín te puedes demorar una hora y media. Uh-huh. Mira, como para que no, como organizar un día, yo siempre recomiendo llegar temprano, uh-huh, llegar a las 9 al parque, que es la hora de apertura del parque, ¿ya? Y ahí, dependiendo de tu entrada, vas a los distintos sectores. Generalmente en el humedal y en el aviario, que es otro de nuestros sectores, que es uno de los aviarios más grandes de Sudamérica, de aves de vuelo libre, aves exóticas, también te demoras aproximadamente una hora y media. Uh-huh. Ahí también depende si vas con niños. Porque hay que recordar que el parque es súper familiar, es para ir con niños, es para ir con un grupo de amigos, adulto mayor, entonces uno va parando, se va sacando fotos. Entonces tenemos el humedal, el aviario, el sendero borde lago, que, uh-huh, recorre el tranque que está en el parque. Tienes la casa de botes, donde puedes andar en kayak. Tienes Plaza La Virgen, que es como el espacio para los más pequeños de la casa, donde pueden jugar, hay puentes, hay muros de escalada, hay una torre gigante donde suben, bajan millones de veces. Y después tenemos lo que es el jardín botánico y el bazar, que es para los amantes de las plantas. Tenemos todos estos sectores y además, por ejemplo, para los que les gusta hacer deporte, tenemos un circuito de mountain bike, uh-huh, donde pueden ir a andar en bicicleta 30 kilómetros alrededor de todo el parque, uh-huh, pasan por praderas, quebradas, por cascadas, por la playa. Es súper entretenido el recorrido.
¿Y ese es solo para bicicleta? ¿No se puede hacer trekking por
no,
ese mismo?
No, ese es solo para bicicleta, claro. Ya. El sendero borde...
Por lo menos cuando yo fui al parque, había harta gente llegando, sí, en su bicicleta.
Sí, o sea, los fines de semana largo, los fines de semana, deportista, mucha gente que, uh-huh, le gusta andar en bici, va a andar en bici al circuito. Uh-huh. Es como un buen panorama para el que es ciclista. Ahora... Igual hay que, no tan principiante, sí, hay que ser, sí, un poquito...
Eso te iba a decir, tiene sí, su cierta dificultad.
Sí, ¿eh? Sí. No, claro, es como para llegar y lanzarse a andar en bici ahí.
Pero la parte, o sea, para ir a caminar, eso...
Es harto, sí.
La verdad que está abierto finalmente para prácticamente cualquier persona. No, es, sí, no todo el circuito es accesible, digamos, para personas con alguna discapacidad,
exactamente,
¿no? Pero hay algunos sectores que sí.
Sí, por ejemplo, Jardín Botánico sí es accesible, uh-huh, y en aviario hemos hecho hartos mejoras para que así sea. Contamos, yeah, con una handbike en aviario para que puedan recorrer el sendero más fácil, si bien no todo el sendero se puede recorrer, pero sí la gran mayoría.
Sí, porque en algunas partes eso es como en altura.
Exactamente,
sendero, sí.
Sí, uh-huh, tenemos hartos miradores dentro de todos los senderos. Algunos senderos suben más, otros bajan. Lo importante igual es ir preparado con zapatillas de trekking, uh-huh, porque a veces uno cree que como habiendo tanto sendero no va a pasar nada, pero sí importante igual ir preparado, llevar agua, en el verano llevar bloqueador, como para ir...
Como, claro,
y que no pase nada.
Finalmente es como cualquier paseo al aire libre, ¿no es cierto?
Sí.
Cualquier salida, hacer trekking, a subir un cerro o a pasear algún parque.
Sí.
Hay que tomar las precauciones básicas.
Totalmente, sí.
Estamos conversando con Isidora Osa, que es encargada de alianzas y marketing de la Fundación Parque Tiricao, a propósito justamente de esta distinción que recibieron ustedes. Antes de ir a este premio y conversar sobre él, te quería preguntar por el tipo de... Porque uno puede pensar, en la zona central, en la costera, a lo mejor no hay tanta riqueza en términos de, qué sé yo, en términos vegetales, en términos de las plantas que existen, ¿no es cierto? Pues, a lo mejor no es tan atractivo, pero la verdad es que es muy atractivo y tiene muchísimas especies y tiene, sí, muchísima vegetación.
Sí, bueno... Santo Domingo se reconoce por ser una comuna parque, porque tenemos varios humedales, está el humedal Río Maipo, está el humedal Yali, está Tricao, y en general es una comuna donde hay un espíritu de vegetación, por así, uh-huh, decirlo. Y además el parque tiene mucha vegetación que es propia del bosque esclerófilo, que es el bosque de la zona central de Chile.
Claro.
Y nosotros hemos ido desde... mucho antes que el parque abriera, recuperando todas las quebradas de la zarzamora, que es una especie foránea exótica, que se va comiendo estos árboles, va trepando por ellos hasta que finalmente los bota. Entonces, todo el proceso de recuperación de estos árboles ha sido muy lindo. Nosotros tenemos boldos, peumo, hay maqui, hay maitenes, hay quillay, hay un montón de árboles que son de la zona, como también tenemos arbustos como arbustos palito negro, la cantidad de hongos que hay, líquenes, o sea, el parque en realidad es un verdadero ecosistema dentro de ya de una ciudad, no una ciudad, pero un lugar que está creciendo, pero la variedad de plantas que hay ahí es realmente increíble, y de aves también, para los amantes de las aves. Tenemos dos panoramas aquí, un panorama familiar gigante, panorama para los amantes de las aves y panorama para los amantes de las plantas.
Claro. Sí. Absolutamente, pues se encuentran efectivamente, o sea, no solo en el parque mismo, sino que en el jardín Giverny especialmente, sí. ¿No es cierto? Hay muchas especies también, y además con un trabajo de paisaje que es realmente impresionante.
Sí, sí.
Es bien único ese lugar, yo
sí,
creo.
Sí, yo creo que para los amantes de los que aman la flora autóctona propia del país, y los que también les gusta como un poco ir mezclando las especies exóticas con las nativas, es increíble poder ver esa mezcla de paisaje, de las texturas, los colores, es muy muy lindo.
El parque tiene está administrado por una fundación, pero tiene como principio, digamos, la conservación, ¿no? Sí. Y eso es una conservación a largo plazo. Este es un parque, digamos, que está ahí y se queda ahí para quedarse.
Sí, es un parque que está ahí para quedarse. Uh-huh. Y claro, en un principio yo creo que más que conservación nos hemos dedicado a preservar lo que tenemos primero, como cuidar lo que está ahí y conocerlo, porque al final conociendo lo que tenemos lo podemos cuidar. Eso es súper importante como para nosotros como equipo Tricado. Uh-huh. Y creo que nos hemos dedicado harto a conservar, como para en un futuro poder seguir como preservándolo y conservándolo durante el tiempo, y poder obviamente, si es necesario reforestar, también hacerlo.
¿Qué significa para ustedes? Les recuerdo, estamos conversando con Isidora Osa, que es encargada de Alianza y Marketing de la Fundación Parque Tricao. ¿Qué significa para ustedes este premio? Porque entiendo que es entregado por la gente, ¿no es cierto?
Sí.
Es una elección o una votación que hace la propia...
Claro, los
usuarios de TripAdvisor.
Exacto, y los que han visitado el parque son los que dejan los comentarios sobre el parque en la plataforma.
Ah, perfecto.
Sí, y gracias a esos comentarios es que pudimos obtener este premio, y la verdad es que ha sido un orgullo. Fue una super noticia. Todos nuestros colaboradores están muy contentos, de hecho fuimos todos a celebrar. Uh-huh. Y se sentían muy orgullosos de ser parte del parque. Para nosotros es muy rico que el premio sea a través de las personas que nos visitan. Creemos que eso es súper importante, porque al final quienes nos visitan son los que nos hacen también crecer y dan su opinión, y el boca a boca también llega a personas que no nos conocen. Así que nos sentimos súper orgullosos, hemos estado muy contentos, nuestros colaboradores también están muy contentos, y creemos que igual es súper importante para la comuna recibir estos premios, porque claro, la comuna de Santo Domingo... mucha gente de la que trabaja en el parque es de la comuna, de los alrededores, gente que vive en el campo también. Entonces es súper enriquecedor que también esto sea un golpe así de buena onda para la comuna.
Claro, es un estímulo sin duda.
Totalmente, totalmente.
Y es un reconocimiento a un trabajo que se ha hecho bien.
Sí.
Y que... para poder visitar y para poder conocerlo, tú decías, hay que llegar temprano, ¿no es cierto? Ir con algunos elementos básicos de preparación. Me imagino que en la página web también está toda esa información, esas recomendaciones. ¿Cuánto vale la entrada? ¿Qué tipos de precios tienen para, qué sé yo, los adultos mayores, para los niños, etcétera?
Mira, los precios van desde los 7,000 pesos hasta los 13,000 pesos. Va a variar dependiendo de los lugares que quieran visitar.
Yeah.
Si quieren una entrada full para adultos, vale 13,000 pesos, y ahí recorren todo el parque. Yo recomiendo que cuando compren esa entrada lleguen temprano, lleguen a las 9 de la mañana. Uh-huh. El parque cierra a las 18 horas y atendemos de miércoles a domingo.
Perfecto.
Entonces, si van el fin de semana hay más gente, porque el fin de semana la gente
obvio,
sale.
Claro.
Y es importante, naturalmente. Uh-huh. Entonces, claro, hay más gente, a veces cuesta más estacionarse, pero tenemos estacionamientos en todos los sectores, hay harto estacionamiento, tenemos baño en todos los sectores, entonces eso facilita que también se estacionen y recorran. Uh-huh. Y puedan caminar. Es importante que igual revisen la página web, tenemos una sección de preguntas frecuentes donde importante que las revisen porque así organizan su día y no les hace falta nada, van tranquilos, van preparados, siempre yo lo recomiendo. Y también en Instagram tenemos harta información sobre todo lo que pueden hacer en el parque, qué comidas pueden llevar, si hay la carta de la cafetería, información sobre los quinchos, que ahí también pueden hacer un asado. Está súper completa la información y siempre está nuestro correo de consultas donde pueden hacer todas las preguntas necesarias.
Y señora Osa de la Fundación Parque Tricao, muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
Muchas gracias a ti y los esperamos a todos en Parque Tricao.
Eso, vamos a volver de todas maneras. Hoy un par de cosas muy importantes que recordarles. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Nunca le digas a la gente cómo hacer las cosas. Dile qué hacer y te sorprenderá con su ingenio.
En Duna, el general estadounidense George Patton. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Atención a todos los amantes de la nieve. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar en familia con una oferta imperdible. Reserva 3 noches y disfruta 4. Ven y vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Disponible del 25 de julio al 13 de agosto. Apúrate, quedan pocos cupos. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila, tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo patrón climático en el suroeste del Pacífico subtropical, que ha sido apodado como Nuevo El Niño y que podría cambiar la comprensión del cambio climático global. El hallazgo muestra que una pequeña área del océano puede influir significativamente en los patrones climáticos globales, ya que cambios detectados en la temperatura del agua cerca de Australia y Nueva Zelanda podrían llegar a influir en las temperaturas de los subtrópicos del sur y las latitudes medias. Los investigadores plantean que una mejor comprensión de este patrón, que se activa en el hemisferio sur entre diciembre y febrero, podría ayudar a explicar cambios en el clima y mejorar la capacidad para predecir eventos extremos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfarrent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Oye, deben estar, pero con muchísima nieve. Bueno, va a durar harto, así que la temporada va a ser realmente increíble. Ahí vas a vivir experiencias únicas en un entorno, y damos fe de eso, que es absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mount Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad, esto junto al mejor equipo de periodistas y editores bajo la conducción de Rodrigo Álvarez y también Francisco Aravena. Esto es desde las 10 de la mañana en latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, les había anunciado al principio del programa que íbamos a conversar sobre un libro que es se llama Arca. Y Arca es es el nombre de una ONG en el libro, obviamente es un libro de ficción, que investiga, tiene mucho que ver con medio ambiente, y eso tiene que ver con medio ambiente, digamos, el escenario en el que está esta historia, porque ellos investigan el varamiento de un tipo específico de ballena, ballena 6, en el sur de Chile, varamiento muy masivo. Bueno, y ahí se encuentran tres personas, tres jóvenes, dos que son hermanos, Lucas y Alia, con una mujer, una joven también, de la cual se hacen, ¿no es cierto?, amigos y bastante íntimos, que se llama Laura, que tiene también sus propias historias. Estamos con la autora de Arca, María Paz Rodríguez, aquí en el estudio. María Paz, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Polo, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá.
No, por favor, al contrario. Esta es tu cuarta novela ya. Habías publicado antes El Gran Hotel, Mala Madre y, tercera novela, y el libro de cuentos Niñas Ricas.
Sí.
Cuarta publicación.
Sí.
Pero tercera novela.
Sí.
Yo daba, una sinopsis muy por encima de Arca. ¿Qué te motivó a escribir esta historia? Y darle un poco esta escenografía que yo relataba, porque la verdad que, claro, la historia corre por las personas,
sí,
por quienes intervienen ahí, por quienes son sus protagonistas, pero con este marco.
Claro. Mira, la verdad es que hubo un varamiento, efectivamente, de ballena en el 2015, de ballena 6. Las pillaron haciendo un sobrevuelo en los islotes que había en Golfo de Penas, por ahí. Y ahí descubrieron que habían muerto un montón de ballenas de distintas especies, pero sobre todo un lote importante de ballena 6. Y yo leí este reportaje y empecé a investigar, y siempre había querido escribir una novela que tuviese como fondo algún tipo de investigación respecto a las ballenas. Un animal que, no sé, me gusta mucho, lo he estudiado, me interesa como símbolo literario incluso. Entonces, fui investigando y me di cuenta de que había un tremendo misterio detrás de esto, que hay algo científico que no se pudo comprobar nunca y que es la causa, porque podía ser la marea roja, el calentamiento global, la salmonera. Había, pero mucha tesis, sin embargo, nunca se pudo comprobar nada. Y sobre eso me fue pasando que me di cuenta de que había una otra historia que yo quería representar, pero que fuera paralela a las ballenas, y también que funcionara como espejo, y que son estos tres personajes, este triángulo, ¿verdad? Entre Lucas, Alia y Laura, que es la protagonista, música, cantante. Y desde ahí, claro, fue surgiendo un poco, te diría, las problemáticas que tienen que ver con el deseo, con la intimidad, con los vínculos familiares truncados, que también es súper importante en la novela. Y eso, de alguna forma, le hace un contrapunto a este tema de la extinción. Ya, estos son todos personajes bien raros, ya, son todos personajes, entre comillas, jóvenes, pero tampoco tanto, pero que han quedado medio, como medio alienados, se han auto-alienado del mundo de las relaciones. Entonces, yo quería que hubiera algo simbólico en esa, en ese encuentro y en esa investigación también.
Claro, uno puede hacer un nexo, tal como tú lo estableces, entre estas tres historias, o esta historia, digamos, con estos tres personajes, y el propio varamiento, en términos de que de alguna manera estos protagonistas de la novela están de alguna manera varados también.
Sí.
En un momento que pasa en la vida. Mm. Que de repente uno dice, bueno, ¿en qué estoy? Mm. Y como dice el Dante, el medio del camino de la vida, ¿no es sí. cierto? Sí. Y que claro, uno se encuentra efectivamente en algún minuto de la vida en un momento que puede ser o muy oscuro o no tanto. Mm. Pero donde te hace un montón de preguntas.
Claro, claro. Mira, yo creo que cada uno de estos personajes, y hay una cosa ahí que es importante que no lo había pensado, Poli, que me gusta mucho que lo hayas sacado, que tiene que ver con un momento crucial, ¿verdad? Porque de alguna forma Lucas está en un momento que, claro, está varado, pero porque pasó algo en su vida, que tiene que ver con un tema de él, de sus masculinidades, de su irresponsabilidad, de su decisión, de masculinidades que son un poco nuevas, ¿verdad? Que no están tan en la literatura todavía. Y por otra parte, Laura, que está en un proceso de decisiones, ¿verdad? Y el amor y el deseo la llevan quizá a tomar esto de irse, de recluirse. Y luego Alia, que también vivió un montón de pérdidas. Y en ese encuentro de los tres surge el futuro, ¿verdad? Surge la decisión final de a la larga subirse a este barco loco y exiliarse, ¿verdad? Esta isla, la isla más del fin del mundo posible. Entonces, claro, las ballenas tienen esta cosa movilizadora, tienen también esta cosa catalizadora del drama de cada uno de ellos, pero a la vez creo que hay algo también de la mediana edad, ya de esta crisis que sale a la mediana edad, porque independiente que algunos tienen 30 todavía, pero ya se puede palpar en estos personajes algo que no fue, algo que quedó cortado, algo que quedó fracturado, algo que viene de muy atrás, que es lo familiar, que es el fantasma familiar, que es el abuso. Y desde ahí, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Te fijas?
¿A qué se recurre?
Exacto.
Claro, y en eso, les recuerdo, estamos conversando con María Paz Rodríguez, autora de Arca, esta novela de la cual estamos hablando, y que es su cuarto libro ya, es volver, o sea, hay lo que yo veo son como dos o es una sola búsqueda, pero que tiene dos elementos que son muy simbólicos ambos. Mm. Uno, una especie de vuelta al paraíso perdido. Mm. O búsqueda en el paraíso perdido.
Sí, absolutamente.
Que es el mito del sur de Chile, de alguna sí. manera, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, las ballenas como especie que nos ha acompañado, bueno, prácticamente todo. Las ballenas son muy antiguas.
Sí, sí, mitológicamente.
Además, mitológicamente muy antiguas.
Sí.
Y son un símbolo también muy importante. Bueno, y que ha sido retomado con Moby Dick,
claro,
y qué sé yo.
Claro.
Exactamente. Y hay en ese sentido una búsqueda en algo que es universal.
Mm.
Y que suponemos que está ahí.
Claro, claro.
Pero ¿qué pasa con esos personajes cuando van a esa búsqueda?
Mira, yo creo que ahí,
porque ellos emprenden esto también, y también es ¿no es cierto? Es simbólico el emprender el viaje.
Sí, claro.
Un viaje terrible,
sí,
además.
Sí, terrible y muy vomitado, muy además.
Exactamente.
Muy movido.
Sí, que no me dieron ganas de hacerlo, para serte franco.
No, y no lo hagas, porque fue yo lo que lo repliqué, yo lo que leí lo puse tal cual. Así que eso fue así, una náusea colectiva dantesca bien atroz. Así que no lo hagan, amigos, en casa. A ver. Yo creo que hay una cosa que surge, digamos, en este viaje. Yo soy muy estudiosa de la mitología y de la épica. Me interesa mucho. Me interesa lo simbólico. Entonces, para mí el arte, en este caso la música, la literatura, en el caso de Alia, en el caso de Laura, claro, la música, tiene que ver con un emprender, ¿verdad? Con una epifanía que se va teniendo en el proceso. Y que Alia en su minuto no lo sabe. Ella solo va en la pulsión de la búsqueda, en el deseo, en esta cosa sublimada de Laura, ¿verdad? Pero de ahí sale una novela, ¿verdad? Y salen poemas, y sale una belleza a pesar de lo oscuro que es todo ese proceso entre ellas. Y en el caso de Laura también, ¿verdad? Laura en la música se redime a sus demonios, que tienen que ver con, obviamente, el padre, que es un personaje fuerte en el libro. Entonces, Para mí el tema del viaje justamente tiene que ver con ir a meterse, como decía Bolaño, a mirar el monstruo a la cara y salir de vuelta siendo otro, siendo otra, pudiendo de alguna manera conectar con esos demonios para poder exorcizarlo. Entonces, por ahí, ojo, esto no es que yo lo tuviera resuelto antes, ¿ya? Yo escribí como enojo en blanco, cacha de media medium, pero no es que estos son análisis posteriores. Que han tenido que ver con el proceso de lectura y edición del libro de mi parte. Entonces ahí voy uniendo puntos, pues, ¿cachai?
Claro, es que eso igual es un proceso que es súper interesante y es interesante conocerlo de boca de una escritora, además, porque a veces uno tiene la sensación de que los libros vienen como cocinados de antes, claro. Con todo definido de antes.
Claro.
Pero en realidad, y tal como tú lo describes, puedes hacer el psicoanálisis posterior, sí. y descubres cosas, sí. que estaban de manera inconsciente, ¿no es cierto? Claro, claro. Y que aparecen de manera inconsciente en el momento de escribir.
Sí, absolutamente. Y de hecho, es una deconstrucción total. Yo soy editora, entonces para mí, cuando ya el libro se cierra y me toca ponerme en modo editora, ya no es mi libro. Ahí yo entro en otra como frecuencia. Ahora, el proceso de escritura es un proceso bien misterioso y bien delirante igual. O sea, como que uno está en esta como desdoblamiento constante tratando de entender lo que estás haciendo. O sea, a mí me encantaría ser de esos escritores que tienen como la ficha, ¿me entendí? Que ya, esto aquí, esto allá, ahora viene esto. Me encantaría.
Tienes armado el mapa,
claro,
¿no es cierto?
Claro, y lo he hecho, ¿eh? Claro. Y lo he hecho, ahora dura dos segundos, lo cambio tres veces, entonces me doy cuenta que en realidad para mí es un proceso donde yo necesito saber el hito, donde tengo que llegar. Pero todo lo que pasa entre esto y esto, eso es un misterio. Y eso es algo donde yo, ahí está mi goce quizá, en lo que va apareciendo sin control. Y luego, bueno, viene ese otro proceso que te decía que tiene que ver con la edición. A mí, y esto lo cuento como infidencia, yo soy una gran caminadora.
¿Ya?
Uh-huh. Y tengo además el zanco muy largo, entonces camino muy rápido y mucho. Entonces, y en esas caminatas, para mí yo ahí escribo mis libros. Ahí aparecen. Uh-huh. O sea, los finales los he cambiado caminando, ¿me entendí? Y esta novela en particular la reescribí tres veces. Entonces, es súper necesario para mí estar siempre muy conectada cuando estoy escribiendo. Ya después es otro proceso.
Pasa a veces que uno necesita están haciendo otra actividad para que la creatividad surja. Y bueno, le puede pasar a muchos escritores. Personalmente, he tenido esa experiencia no caminando, sino que corriendo. En el trote, sí. Claro, yo no he escrito libros ni cosas creativas, digamos, pero sí muchos artículos. Y de repente, haciendo otra actividad, tú empiezas a pensar y efectivamente uno resuelve cosas, sobre todo el caso del trote, sobre todo en los momentos en que vas de bajada. Cuando vas de subida es más difícil resolver cosas de ese estilo, pero de bajada se puede.
Sí, de subida todo es imposible igual.
Todo es más difícil, que, claro. Sí. Eso quiere decir entonces que es finalmente la propia escritura, de alguna manera una palabra la que te va pidiendo la siguiente.
Es que eso es, así tal cual, no lo diría de otra manera y lo voy a repetir en la próxima entrevista, porque es así, es tal cual. Yo siento que el lenguaje va abriéndose camino y va abriéndose camino y va nombrando las cosas y va nombrando lo que está debajo de las cosas, y eso es un proceso medio inconsciente igual, Polo, no es como que ya, no, es como, a mí me preguntan mucho cómo escribo mis libros, la verdad es que a mí los libros se me cruzan, se me aparecen, me empiezan a dictar y de ahí, ya, ¿cómo lo materializo? ¿Cachai? ¿Cómo redacto y a dónde voy? Porque francamente muchas veces eso es un jugo nomás, ¿cachai? Pero en general, cuando ya la cosa va, es un dictado donde uno está en esa frecuencia hasta que se acaba, hasta que terminas el libro.
Estamos conversando, les recuerdo, con María Paz Rodríguez, escritora. Además, bueno, el editora, tal como tú nos contabas, es autora del libro Arca, que es parte de Tusquets, ¿eh? De la colección Andanza de Tusquets, además que tiene, bueno, muy, muy bonitas ediciones. En el momento, porque, claro, uno puede seguir ese método y ese proceso, pero en algún minuto tú te das cuenta de que el nudo está bien apretado, ¿no? Y que tienes la novela en tus manos. ¿Qué tiene que pasar en una novela para que tú digas aquí, no solo hay una historia, sino que aquí está bien contada la historia, esta es.
Wow. ¿Ah? Wow. ¿Qué pregunta?
Al escribirlo o al leerlo. Porque a veces pasa también cuando uno lee.
Sí. Ay, no sé, mira, yo te diría que en mi caso es un amor-odio constante hasta que de repente ya querís tu libro, ¿cachai? Y te congracias con la idea de que no va a poder ser todo lo que tú quisieras más que sea. Y esa es la imposibilidad del lenguaje al final también, que esa es otra discusión y es otra como problemática de la estética, pero para mí, yo los libros me demoro harto, ese libro lo escribí en 5 años. Y en general todas mis novelas, todos mis libros salen lento y los reescribo, porque creo que tiene un proceso en donde, como decíamos al principio, no siempre tú sabes exactamente, puedes tener la trama, puedes tener los temas más o menos, ya sabéis que yo trabajo mucho con personajes femeninos, entonces más o menos eso va a estar seguro en mi literatura, pero no siempre uno tiene el sentido, ¿te fijáis? Y eso es algo que uno va entramando en el quehacer de ir uniendo cosas. Y, o sea, cuando tú estés reescribiendo, por ejemplo, no sé, en este libro en particular, yo cambié el final 3 veces, porque no hacía sentido el cierre, no funcionaba. Se perdía la fuerza de lo que venía pasando a nivel del viaje y del proceso de los personajes. Entonces, fuera. Es como... entonces, yo creo que uno queda satisfecho, al menos yo siento que quedo satisfecha cuando todas las piezas quedan, ya se amarraron, ¿verdad? Y cuando logró la fuerza o logró que el lenguaje esté lo suficientemente pulcro para poder quizás que alguien más lo lea y te ve.
Una última cosa está, ¿cómo es tú dices, claro, me demoré cinco años en este libro, estás trabajando ya en otro, también es novela, son cuentos, ¿por dónde va la próxima producción?
La verdad es que no tengo nada.
Ya.
Nada. Pero nunca en mi vida no había tenido nada de nada. Entonces, estoy buscando desesperadamente qué hacer ahora.
Se busca. Se busca. En tu Instagram, se busca una historia.
Sí, no, mándenme drama. Mándenme drama, claro, jornada de mujeres, nada. Con madres, etcétera, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí, estoy buscando porque la verdad es que no tengo nada. Pero sí hay en el maletín, tengo muchas ganas de explorar la no ficción.
Ah, mira.
Tengo muchas ganas de explorar la no ficción. Yo trabajo mucho con literatura griega, trabajo mucho con mitología, con lo que te decía antes, con simbolismo. Entonces, a lo mejor por ahí, además, hago clase hace mucho rato. Entonces, siento que existe como un afán súper que me llama la atención de gente que quiere aprender a escribir narrativa. Entonces, como tengo muchas clases escritas que son bien teóricas, quizás por ahí podría ponerme a trabajar en eso.
María Paz Rodríguez, autora de Arca, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna y mucho éxito.
Muchas gracias por la invitación y los dejo a todos y todas invitados a leerla.
Así es. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fonten, María Consollea y Andrés Benítez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien. Claro, recién comenzando la semana, llueve, es día lunes, pero como en 2 semanas más, no, la próxima semana hay un feriado entre medio, así que eso es de alguna manera la luz que nos hace levantarnos cada mañana. Que estén bien, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.